El 107.2 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí.
Bienvenidos a un nuevo programa Tertulia, aquí en tu podcast favorito, de la mano de tus mejores amigos. Como siempre me acompañan mis compañeros Alex. ¿Qué tal? Bienvenido, tío.
Muchas gracias, nada, estoy aquí y vosotros también.
¿Qué tal? ¿Todo guay?
Sí, sí, todo muy bien.
Vamos allá. A mi derecha, Adri, como siempre, ¿qué tal, tío?
Hola.
Se ven cositas.
Hola.
Y en la mesa de sonido, como siempre, Iván.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué otra tal, vez tío? Aquí.
Vamos a darle, ¿no?
Vamos a darle.
Yo, como siempre, soy Joel y esto es La Hoguera. ¡Vamos allá! Pues muy bien, en esta ocasión me gustaría empezar el programa con la sección de cine y entretenimiento con nuestro compi Adri. ¿Qué nos traes hoy, tío?
Pues mira, hoy traigo una película que vi el otro día, me gustó bastante, en plan... A ver, no es de las más que he dicho, uy, me encanta, ¿no? Pero está bien, está bastante bien. Se llama Historia de un matrimonio, de Scarlett Johansson y el... Ahora se me ha olvidado, ¿no? El... Sí, ese, el Adam Driver. No se ha escuchado, ¿no? Bueno, la sinopsis y después meto un tráiler así, rápido. La sinopsis, bueno, básicamente es un director de teatro y su mujer, actriz, y luchan por superar un divorcio que los lleva al extremo, ¿no? Tanto en lo personal como en lo creativo. Y también, y aparte luego de la sinopsis, que es ganadora de un Oscar exactamente por Laura Dern, por Mejor Actriz de Reparto. Y bueno, meto el tráiler ya cuando...
Pincha tráiler ahí.
Poner la vamos música. Un segundo que pongo...
Ah, vale, sí.
Yep. Ahí ya está.
What I love about Charlie, he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night.
She knows when to push me and when to leave me alone.
He never lets other people keep him from what he wants to do.
Dad, you're too far.
I know. It's not easy for her to close a cabinet.
He's incredibly neat.
She's brave.
He's brilliant. She's very competitive. So I'll tell Charlie what's happening, and Cassie, you then hand him the envelope.
I just get nervous.
Can you unserve?
What do you mean, like take it back? Charlie and I are getting a divorce, Mom.
You can't be friends with him anymore.
Gina?
Charlie Bird!
People in my business, we just transactions. I like to think of you as people.
Oh, okay, good.
You remind me of myself on my second marriage.
Baby, I'm amazed the way you love me all the time.
Part of what we're gonna do together is telling your story.
Did you dye your hair again?
No, this is me. You don't like it?
Is it shorter? I prefer it longer, but...
How are you doing?
We start from a place of reasonable, and they start from a place of crazy. When we settle, we'll be somewhere between reasonable and crazy.
Bueno, aquí básicamente el tráiler, ¿no? Bueno, sí, está en Netflix, como podéis ver, ¿no?
Propaganda,
la vi
propaganda
ahí.
Gratuita.
Y bueno, y el significado de la película, sí, más o menos, ¿no? Es... que la película también muestra cómo las presiones externas, ¿no? Como puede ser el trabajo y la carrera de cada misma persona, ¿no? Puede afectar muy negativamente a la pareja, a la relación, ¿no? que se tiene. Y la falta de apoyo también, como la falta de tiempo para conectarse emocionalmente, también es factores que contribuyen a ese deterioro, ¿no? Emocional, ¿no? Y bueno, ya luego vamos a partes de la película, ¿no? Si la habéis visto, pues hará gracia, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, en... que la Scarlett Johansson en uno de los dos Halloween que salen, ¿no? Porque salen dos, uno al medias y otro al final, en que la Scarlett Johansson va vestida de David Bowie. A lo que cuando Nicole, ¿no? Que es Scarlett Johansson, se disfraza de David Bowie para Halloween, Charlie, que es el Adam, ¿no? Le confunde con el outfit de Bowie de Station to Station. Nicole cariñosamente le corrige diciéndole, no, es el Let's Dance. Bueno, pero ninguno de los dos acierta, los dos se equivocan, ¿no? O sea, así la gracia, ¿no?, del momento, porque llevan del tour de Serious Moonlight del 1983. Y bueno, este es el primer dato, ¿no? El segundo es que Driver y Van Bouch, el director y el actor, ¿no? Trabajan juntos de nuevo, siempre trabajan juntos estos al final, ¿no? Este es el cuarto film, ¿no?, en el que Adam Driver trabaja a órdenes del director Noah Baumbach. Además de este film, hemos podido ver a Driver en The Majority Stories o Mientras Seamos Jóvenes o Francis Ha.
Me he quedado...
Francis Ha.
Ha, pero ya está. Bueno, sí.
Sí, es una onomatopeya su apellido.
Es más, hoy he descubierto que en Ucrania se ríen con XXA.
Sí.
Estoy todo el día...
XS. Y en Portugal. Y en Brasil con X es solo.
No.
Es verdad, tienes razón.
Parece el perro de mi abuela que hace siempre.
Tienes todas las razones del mundo.
Sí. Bueno, y después en una toma, ¿no? El siguiente dato, ¿no? La actuación de Adam Driver y de Sondheim's Being Alive de Musical Company, ¿no?, dentro de la película, fue grabada en solo una toma, o sea que la practicaron bastante bien y ya luego le salió así del tirón.
Qué bien.
Y bastante bien, ¿no? Y encima que lo ves así al ser primera toma como un espectáculo de verdad, ¿no? Lo has practicado posiblemente antes, has ensayado, pero lo que sale es lo que ve el público, ¿no?
Claro.
Después, el elenco colaboró en el proceso de escritura del guión. Scarlett Johansson, ¿no?, ya que hemos dicho también, la Dent. Dern y Adam River hicieron el casting y lo escogieron, pero la película no estaba acabada, les faltaba mucho guión, a lo que Scarlett Johansson y la Dern y el River, ¿no?, empezaron como a añadir así cositas pequeñas, ¿no?, dentro de la película, del guión, y las fueron cambiando así a medida y fue como un guión más moldeado, ¿no?, a lo que pensaban incluso los actores que podría ser mejor para la escena, ¿no?, lo mejor que pudieron aportar.
Claro.
Después River y Dern. Adam Driver y Laura Dern también protagonizaron Star Wars, El Último Jedi.
Sí.
Los dos juntos la hicieron.
¿El Último Jedi?
El Último Jedi, que no sé cuál es.
¿Qué está pasando, Joel?
No lo sé, tío. No lo tengo nada claro.
Esta noche se hay van. Sexo.
Creo que se van. Ya me lo...
¿Tenemos intrusos en el programa?
Otro.
Y bueno, esto es inspirado en un personaje real, ¿no? En plan... A ver, no es muy difícil, un matrimonio difícil, incluso confuso, ¿no? Cuando ya el abogado te dice, no, haz esto porque te va a atacar por este lado, te va a quitar al crío y lo va a hacer vivir siempre en California cuando vosotros estáis en Nueva York.
Qué turbio, ¿no?
Claro, tú no lo sabes y tú dices, va a ir ya por este palo, ¿no? Y es como muy confuso, ¿no? Y está basado en Laura Dern, la ganadora de Oscar, es básicamente su historia real. Basada en su abogada de Los Ángeles que representa a Scarlett Johansson y a Laura Dern durante sus respectivos divorcios de las dos. Lo gracioso es que Laura Dern, una de las que tuvo el divorcio, ahora hace de abogada en la película.
Pero entonces, no entiendo, ¿esta peli está basada en un hecho real de una tal Laura Dern?
Y de Scarlett Johansson, es como los dos. Pero a ver, al final divorcios hay en todo el mundo. Es muy fácil que haya divorcios parecidos.
No, pero ya.
Claro, vale. Al final hay un divorcio, por ejemplo, que puede ser más amistoso. Es como querían ellos al principio, ¿no? Un de estos sin abogados, mitad y mitad, ¿sabes? Y ya está. Luego sí que le recomendaron una abogada a la Nicole, Scarlett Johansson. Luego directamente, ya cuando se enteró que tenía un abogado y tal, el otro también se intentó buscar uno, ¿no? Pues para que no le quitaran a su hijo, que es lo que más quería en el mundo al final. Y bueno, y de esto así, y al final la película, no voy a decir, pero acaba bien, no voy a decir cómo.
Es Wholesome, ¿no? Es Wholesome.
Y ya cada uno como se lo quiera imaginar.
Como que te hace sentir bien.
Sí, exactamente.
Buen sabor de boca y esas cosas.
Vale.
Y bueno, ya está, si queréis aportar algún dato...
Yo pregunto, o sea... Entonces la peli es solo un divorcio, tal cual. Sí. O sea, se divorcian y no tiene ningún giro así inesperado, raro.
A ver, el único giro, digamos, es la vida misma, ¿no? Porque al final estás viendo un divorcio de una familia muy unida, que al final, quieras o no, mientras te estás separando, aún así sigues unido, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, la Nicole le cortaba el pelo al Charlie.
Sí.
Y el marido, ¿no? Bueno, no me ha quedado...
Bueno,
y
sí,
luego, tiempo más tarde, claro, la Nicole ve al Charlie y dice, hostia, tienes el pelo fatal. Y dice, sí, tengo que buscarme un nuevo peluquero. Y dice, ¿quieres que te lo corte yo, no? Pues aún así hay cosas, ¿sabes?, que se siguen manteniendo unidas. Por eso es difícil, claro, siempre un matrimonio. Es como dejar la costumbre o de esto que tenías, imposible, antes para volver a hacer cosas,
bueno,
nuevas.
Bueno, muy difícil, más bien.
Sí, más la costumbre, ¿no?, lo que te cuesta.
Claro. Yo no he entendido tampoco cuando apareció la madre y le ha dado un abrazo al pavo.
¿Al Charlie? Sí. Bueno, a ver, puede ser desde el principio de la película.
Eso es
final,
después de que mientras estén divorciando, ¿no? Imagino.
A ver, ellos, si desde un principio querían, digamos, es como es el de esto amistoso.
Sí.
No es difícil, ¿no?, que haya amor aún o cariño, ¿no?
Claro.
Puedes no compartir las mismas ideas ni querer la misma vida al final que la otra persona, pero la puedes querer como si fueses tú mismo.
Claro, sí.
O sea,
sí,
siempre hay algo de amor entre medios, mientras no ha sido de maltratos o cosas así, que no es el caso. Es más como de desapego, ¿no? En plan de, por el trabajo, por cualquier cosa, se van distanciando.
Tiene sentido. Y bueno, también no he entendido muy bien la parte... Bueno, no, también, o sea, lo de la madre abrazándole también puede ser que se estén divorciando y claro, es difícil, ¿no?
Claro, se va a separar de alguien...
Claro.
Que, claro, a lo mejor, afectivo como a ella, pero son muchos años.
Sí. Imagínate,
no sé,
que
o son
madre,
pocos, no sé cómo va la peli. No,
a tu madre le encanta tu marido, sí, y luego te quiere divorciar.
¿No? Eso suena un poco raro, ¿verdad?
Es verdad.
Lo has planteado, ¿no?
Pero prefiero que le cae muy bien.
Entonces la madre aprovecha.
No que quiera hacerle...
Tú quizá dices la suegra, ¿no? Del Charlie.
Sí,
vale. Con eso decías la madre. Claro, eso. Yo con madre estaba entendiendo a la Nicole.
No, tiene
sí,
razón,
sí,
tiene
porque
razón.
Es más, en la película sale que básicamente con la hermana de la Nicole, la madre también se lleva con el ex. Que le dice, deja de quedar con el Jeff, no sé qué.
Claro.
Porque se lleva muy bien con ellos. Es más, a él lo llama Charlie Chu. Y el Charlie a ella la llama Abu Abu.
Claro.
O sea, tienen también mucho cariño entre
muchos
los dos.
Motes,
¿no?
Eso es lo duro, eso es lo duro.
Sí, sí, también.
¿Cómo?
Pero sobre todo al final es por el crío de 8
también
5
verdad,
años
el crío
que tiene
ahí en medio.
Claro, a estas edades cuesta un poco también explicarles, oye, que tus padres se van a separar.
Y es como dice en una parte de la película, ¿no? Que la Nicole dice, no, es que ahora tiene mamitis, ¿no? Siempre quiere estar con la mamá. No sé qué, pues...
A ver,
claro,
es difícil, ¿no? Es una peli tan real como la vida misma. Hay gente que le pasa,
sí,
que le ha pasado y... Y yo creo que la peli intenta concienciar un poco que es algo realmente
normal. Sí.
Que, o sea, que es algo normal, que no se te cae el mundo porque tus padres se separen.
No,
a lo mejor sí, ¿sabes? Es como una ruptura, es como un duelo, es como cuando te dicen que Papá Noel no existe.
Claro.
No es verdad, duelo. Oyentes de menos de 10 años, no es verdad, Papá Noel
existe. Es como cuando te lo dicen, pero sigue existiendo.
Claro, luego
que
llega...
te lo digan, habrá que comprobarlo, porque lo dicen mucho, pero a ver si es verdad o no.
Claro, luego llega Navidad y el árbol está llenito, o sea...
Eso.
Eso es una trola.
Niños, denle like.
A la prueba me remito.
Yo creo en el Grinch, que es un matojo verde muy grande.
El Grinch no era aquel que... Bueno, es igual.
Ayer yo vi uno.
Es como un plajo muy grande, ¿sabes?
Sí, ya. Bueno, que nos vamos del hilo, chicos. ¿Tú qué opinas, Iván? ¿De qué te ha parecido el tráiler y todo esto, tío?
Me ha molado y me la voy a ver también. Siempre digo lo mismo, me la voy a ver, pero me las acabo viendo. Bueno, he visto... Dos de las que ha recomendado. Con esta...
Sí, no, y tres, ¿no? Con la de los vampiros.
¿Verdad? Bueno, ya lo dije, quedamos para ver la de Chuck Steel.
Es brutal esa peli. Ojalá saquen segunda parte.
En Amazon Prime.
pues bueno, si nadie tiene ningún aporte más que añadir, damos paso, si os parece, a la siguiente sección.
Venga.
De tecnología y ciencia, con nuestro colaborador Alex. ¿Qué nos traes hoy, tío, al programa?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo muy básico,
y
como las emociones, ¿no?
No
es básico, o sea, no es tecnológico,
es
científico.
Básico, sí, es emocional.
Exacto. Y vamos a hablar del terror. ¿Qué es el
terror? Va a hablar de alguna IA con
miedo.
Qué
susto tratado, ¿eh?
Sí, pero hay diferencia, digamos, entre terror y miedo, ¿no?
No.
Fobia, terror y miedo.
No.
No, pero es diferente intensidad, ¿no? Diferente
pero
tal. Vale, no sé.
Verás como
pero el impulso,
sigue, pero sigue
el impulso es el mismo.
Primero, os quiero preguntar, ¿qué creéis que es el terror? ¿De dónde sale? ¿De dónde proviene?
De las fobias, de los
fobos. Acércate un poco al micro, Alex.
Sí,
no mucho, pero
espera,
no te vayas alejando.
Creo que lo tengo bajo. Ahora sí, ¿verdad?
Creo que sale del griego de phobos, ¿no? De fobia. En plan
está
de
bajando solo.
De lo
sí.
desconocido, porque básicamente el miedo normalmente lo tenemos algo desconocido.
Me ha recordado al Mariano.
¿A Rajoy?
De aquí en el que me iba. Dice, del griego Urtus.
Urtus.
Es dura la calle.
Hombre, pues si te caes sin de asfalto, ¿no?
Prosigue,
no
Alex.
No pillo esas referencias, pero increíble.
Prosigue, Alex.
Bueno, el caso. ¿De dónde viene el miedo? Pues de la amígdala. Ahí viene.
Ay, pero ahí si se las traen, ya no tienen miedo.
Ya no tienen miedo.
¿Qué dices?
Y tampoco puedes tener hambre, ni querer dormir, ni sueño, ni beber agua.
Eso es muy jodido.
Te mueres porque no te entra ganas de hacer nada.
Eso sí, ni tener sexo.
Eso sí, tampoco.
Eso sí, ¿quisieras que era un tipo de super soldado o algo así?
No.
Pero la amígdala no es algo que te quita.
De ameba inmóvil. Podría
no, porque si sí, él no sabe cuándo realmente tiene hambre, entonces el tío a lo mejor no
la
come amígdala durante días
no,
y
pero,
se muere.
Exacto.
Pero no te quitaban tan normalmente y no pasaba nada.
La amígdala, no, eso es el apéndice.
No, había otra cosa. ¿Sabes el episodio este de los padrinos mágicos? Que él tiene que imitarnos
y se
quita la amígdala.
Lo siento, pero no es verdad.
Chavales,
los
que
derivamos.
Vivió engañado.
Derivamos. Alex.
Bueno, de ahí vienen todas las emociones básicas. El hambre, el sueño, el sexo. Bueno, más que el sexo, el estar horny, ¿no?
El lado primitivo del hombre, ¿no? Digamos.
Exacto. Y de ahí viene el miedo, ¿no? Y bueno, os quiero contar diferentes tipos de tener terror. O sea, diferentes tipos de terror. Y de dónde vienen. Y de cómo. Y por qué nos causa ese terror, ¿no? Primero, el condicionamiento. ¿Sabes que pueden condicionarte para que le temas a cualquier cosa?
Claro, si a un niño pequeño le pones un perro ladrando cada vez y le das una pequeña colleja cada vez que escucha un ladrido, luego le condicionas a que cada vez que escucha un ladrido
tenga miedo de recibir una colleja.
Exacto. Sí. Aunque ya no reciba collejas. Da igual, su cerebro inconscientemente señala que cuando ladra un perro siente dolor.
Sí.
Y dice, me da miedo ahora el ladrido de perro. Sí. Aún peor. He visto un experimento donde le hacen a una persona ver un cuadrado, una forma geométrica, un cuadrado,
sí.
Y le pegan un pequeño calambre.
Tipo como en el...
Entonces, ¿qué tiene?
Al final acaba viendo un cuadrado y sudando.
Tipo la naranja mecánica, ¿no? Te obligan a ver ultraviolencia mientras te están dopando de cosas súper malas,
sí,
que te hacen sentir
es
fatal.
Verdad, verdad.
Y luego no te gusta nada la violencia porque básicamente te sientes mal, ¿no? Es
exacto.
Condicionamiento.
Te podrías saber de esa peli algún día, es
sí,
interesante.
Muy buena, del Kubrick.
Sí. Es buenísima, sí, sí.
Mi director favorito, por cierto.
Bueno, también quiero hablar del terror innato.
Ahora es Taylor Swift.
¿Quién?
Es Taylor Swift, ¿no? Kubrick y Taylor Swift murieron y nacieron el mismo año. Bienvenido a Kubrick.
Anda. Prosigue, Alex.
Eso debe ser algo, una señal. Bueno, el terror innato. Un niño pequeño le teme a cosas, aunque no sabe qué cosas son realmente.
Sí, normalmente
no,
es
razón,
desconoce la oscuridad o los armarios, porque es la parte oscura que no sabes que pueda haber ahí de noche.
O sea, esto significa que ya naces teniendo miedo.
Sí,
pero
sí.
Más interesante aún es que puedes ver a alguien temer algo, no sabes ni por qué lo teme ni nada.
Y te sugestionas.
Pero tú vas a temer ese algo luego. Se contagian los miedos.
Claro, la aracnofobia, por ejemplo.
Sí, pero más interesante aún es cómo... Bueno, vi en un vídeo, esto igual también. Vi a un tío que cada vez que veía un mando de televisión, un mando de televisión normal, puesto encima de una mesa, como que huía de él.
Ansiedad total, ¿no?
Se va corriendo y tal, y la peña, oye, comienza a mirar el mando, en plan, hostia.
Quizás tiene algo, ¿sabes?
Sí, sí, un momento. Y nadie tocaba el mando ya.
Sí, sin un microbio ahí.
Se acercaba el mando.
Sí, instinto puro, ¿eh?
No veas.
Es un instinto puro de veo a un tío huir de un jaguar, yo ya sé que el jaguar no es bueno.
Exactamente, sí. O comen una seta y de golpe se quedan ahí todo tiesos.
Después,
¿no?
Hackear a instintivo. Gente haciendo eso, ¿eh? Entras en una habitación,
sí,
te vas corriendo señalando un objeto inanimado y le hackean la vida a la gente.
Prank del siglo XV.
Literalmente.
A prank.
Bueno, y también... un miedo muy interesante es el de hablar en público.
Sí.
Ahora que estamos aquí, vamos a sacarlo. El de hablar en público.
Me
¿por qué
bien.
Creéis que hay gente que teme el hablar en público cuando realmente no hay ninguna posibilidad de morir o de que te hagan daño solo hablando en público?
Porque
no
es miedo a ridiculizarte.
Yo tengo una teoría.
Es miedo al
sí.
ridículo.
Pero yo tengo una teoría. Yo me tocó una vez hablar delante de cuatro institutos aquí en el poli de... No, no, qué coño, en la biblioteca de abajo, en la... Merced Rodurera,
sí.
Rodolera, no,
Rodurera.
No, sí.
Rodurera.
Es que es difícil de pronunciar esa mierda, ¿eh?
Rodurera.
Y nada, está delante del Pedrol, del Ferré, del Gran Capitán, del Ateneu. Peña que ya conocía de antes. Y yo con un micro delante de 400
sí.
personas. Lo que me estaba rayando era escucharme a mí mismo otra vez en los micros diciendo... Y me trababa y ahí es cuando, claro, ya te entra como la vergüenza,
claro.
Te entra el miedo y ahí yo dices, mira, paso, acabo rápido y se lo doy a otro.
Pues es lo interesante, ¿no? Pensar de dónde cojones viene esto si realmente no tiene ningún peligro.
Sí, por ejemplo, ahora es más, el Iván y yo tocamos en conciertos, cantamos, bailamos, tocamos
dice
música.
Dice el Iván, a ridiculizarse, pero ridiculizarse no hace que te peligre tu vida, ¿no? No, o sí.
Bueno, claro, antes te podían pegar o cualquier cosa.
No, aún peor. Esto es un miedo básico a que la gente de tu alrededor no quiera estar contigo. Y eso significa que te quedes solo. Y el humano es un ser social. Y de ahí viene, de que como la gente esta a la que les estabas hablando les caigas mal, entonces no van a estar contigo.
O sea, es básicamente que pruebas la afirmación, ¿no? El aprobamiento de los otros, perdona.
Sí, y esto es imposible no hacerlo. O sea, es fundamental en nuestra supervivencia el ayudarnos los unos a los otros para tener una tribu.
Una personalidad social sí que podría, ¿no? Un tipo sociopatía.
Bueno, o sea, claro, que sepa hacerlo, ¿no? Es una persona que sienta él realmente.
No, por eso. Una sociopatía o psicopatía al final te la sudan los demás. Solo piensas en ti mismo e incluso en dañar a otros, ¿no? Así muy grosso modo explicando, ¿no? Ahí te daría igual, en plan, podrías hablar como si lo has cagado, como si te has desnudado.
Efectivamente.
Dicen, sí, por ejemplo, yo tengo problema en hablar en público ante mucha gente.
Pero de cantar, pero, no.
De cantar tampoco, pero igualmente tengo aunque lo esté haciendo,
claro,
lo esté haciendo bien y no tengo problema y lo podría hacer mil veces, por dentro tengo el miedo de...
Nervios.
Ay, sí, hay algo dentro siempre sí, que te jode.
Te frena, sí.
Se va la Carmen. Adiós, sí, Carmen. Adiós. Y eso, y no es que me frene, sino que, aunque lo esté haciendo, lo estoy disfrutando,
sí,
siempre hay algo dentro que sea lo...
Sí, el nervio.
Bien,
porque
hazlo
es básico.
Bien,
el
hazlo bien,
básico.
No la cagues.
Como
no
decía
la
José Mota, y sí, ¿no? Y sí.
Claro,
pues, pues.
Porque si la cagas tienes el de esto de hecho el ridículo, me ha visto mucha gente, ahora todo el mundo va a hablar de que he hecho el ridículo, se va a reír, se van a acordar, entonces tienes un miedo que no puedes evitar.
Exactamente. Pues yo cuando estoy actuando y tal, que para el que no lo sepa yo también canto con la guitarra y eso... Yo me vengo arriba, tío. A mí me da igual hacer el panoli o que se rían de mí.
No, yo también, pero siempre tienes algún gusanillo dentro de... No la cagues, no la cagues porque... La
yo no, liar. yo entro en modo euforia, tío, y al final sale todo rodado, tío.
Modo, modo éxtasis.
Sí. Oye, bueno...
Sí. No, se ha caído, ¿eh? Sí. He visto la mera brillante.
Sin miedo y social, sí.
No quería decir eso. No, pero simplemente que entras en un estado de euforia, de ilusión, de alegría, que al final como que se te contagia entre todos.
Pero en el momento de antes de salir,
nada,
y justo cuando sales, sí, nada, cero.
Nada, cero.
Puedes
cero.
Decir que no, pero tu subconsciente obligatoriamente tiene que ser así, porque así es como está hecho el ser humano.
Yo más que nervios tengo ganas, ¿sabes? Es la sensación de decir... Quiero salir ya.
Claro, yo también, ¿sabes? Yo también, pero es el problema ese que te he dicho antes. En plan, es como... Yo tengo ganas, me pongo eufórico, salimos y lo pasamos bien. Pero en el momento, aunque esté pasando todo eso, dentro de mí hay el punto de, primero de concentración, de concéntrate. Concéntrate y esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo bien y tal, porque aparte yo toco en un grupo, ¿sabes? Con mucha gente y nos tenemos que coordinar entre todos, en plan que salga bien.
Ya, es responsabilidad compartida.
Y
¿no?
Claro, y tú... Siempre estás con el de esto por dentro del miedo, la presión de que se haga bien. Ahora viene un cambio, lo tenemos que hacer todo.
Sí.
Ahora
no, claro, es más, yo alguna vez borracho
y vamos bajo
me
presión.
Pasa el cambio, ¿sabes?
Claro, a mí en mi caso, como toco solo, pues ese miedo que dices tú de la coordinación, de concentrarse, no sé qué, en mi caso no existe. Yo empiezo...
Sí, ¿no te pasa yo que se te equivocas en una nota huyendo, y notas el calor aquí de hostia, ahora cómo lo corrijo?
No,
rápido,
porque ¿sabes? Lo reengancho, tío.
Yo es que toco el bajo, ¿en dónde me da?
Yo...
Nadie me escucha.
A él, tío, pobre bullying. No hagáis bullying a los bajistas de las bandas, por favor.
Pero ¿cómo que no?
tío, pobrecillo.
Si quieres hacer un favor a la banda, sacrifica al bajista.
Bueno, que nos estamos desviando del tema de los miedos, señores.
Pero como estaba fluyendo...
No, pero entra dentro de lo que es el miedo.
Claro, entra dentro, entra dentro totalmente.
Vale.
Y como tiene que ver, pues mira.
¿Algún otro tipo de miedo que no sea escénico?
Sí, hay muchos miedos y los más interesantes son los que para mí no tienen ningún peligro de muerte. Porque para mí el miedo realmente que es...
El escénico no tiene peligro de muerte, tiene peligro social.
¿Sabes? Claro, pero ¿qué es el miedo? Pues para mí es el mecanismo de supervivencia de aléjate de esto que es peligroso,
sí, creo que es
de una forma u otra,
el
¿no?
El rechazo
sí,
a
lo
desconocido.
Sí.
Efectivamente, y a lo conocido también.
Sí.
Lo que hace un tigre, ¿no?
Sí, pero no lo sabes,
miedo igual,
pero no lo sabes del todo porque...
Hasta que no lo vives.
No, hasta que incluso aunque lo vivas, porque puedes saber lo que hace exactamente, pero es tipo el Dark Souls.
No sabes
pues
cómo se va a mover, ¿no?
Sabes los patrones, pero no sabes en qué momento te va a hacer algo o lo otro, ¿no?
Claro, está ahí agazapado, no sabes cuándo te va a ir al cuello.
Tú sabes que se agacha. Bueno, si se agacha te puede saltar o te puede arañar, pero no sabes el qué exactamente. Y estás ahí alerta.
Como un gato.
¿No?
Vale, ya
es un gato. Es un gato grande. Sí,
ya lo entiendo.
Yo creo que el miedo es como una cosa que te dice... cálmate, esto no sabes cómo funciona o cómo es o qué te puede pasar a ti, a tu propia integridad.
Observa.
Ves, ves con cuidado, entonces tú tienes ese sentimiento de... Sí. Esta cosa...
Lo cojo con pinzas.
O la alejo de mí o la voy miro con cuidado porque no sé si me puedo hacer daño.
Que luego, ahora que lo
tanto
pienso,
psicológico como físico, ¿eh?
Hay, sí, dos, sí, tipos, sí, hay dos tipos de reacción, ¿no? Lo que sería el miedo y la adrenalina.
Porque, no, yo creo que
porque,
lo mismo.
No, porque con algo... Sí, es parecido, pero no. Porque con algo, por ejemplo, puedes tener miedo irracional directamente o puedes tener la adrenalina de... Si me vi en un bus, sé lo que va a pasar. No sé cómo, pero me da la adrenalina y me quito.
Os digo algunos tipos de fobias y opináis, venga, a ver por qué creéis que vienen estos tipos de fobias.
Hay
¿vale?
fobias muy raras, ¿eh?
Pasalofobia.
Agorafobia. Se sabe, sí, cuál es,
la
¿verdad?
De, la de sí, estar en
espacios abiertos.
¿Por qué cojones te da miedo estar en un espacio abierto?
No sé, no sé.
Porque a lo mejor sientes que estás más en tu zona de confort en un espacio pequeño.
Cuando no, acabes, ahí la ha dado, yo creo, el Iván.
Cuando acabes te diré una exactamente a ver si me dices lo que es.
Vale, porque a lo mejor si te notas que estás en un tumulto de gente, es como que la sensación de haber tanta gente a tu alrededor te estresa, tío. Como
¿pero
si
por
estás...
qué?
No, es la gente.
Más a lo base.
No es la gente, Joel. Es un espacio abierto, en plan.
Exacto.
Salir a la calle.
Ni siquiera que haya gente.
Esa gente está, bueno, más cómoda entre paredes, por decirlo,
sí,
así.
Sí,
o dentro,
sí,
de un coche.
Visto,
o
¿te has
algo
visto Merlín?
No.
Es verdad. No, esa serie lo sí, representa muy
chico,
bien.
Había un chico que tenía agorafobia.
Yo conozco de alguien que ha tenido agorafobia durante mucho... Bueno, mucho no, pero durante un periodo de tiempo. Y es aquello que, joder, iba... perdón. Que ibas de compras al centro comercial o lo que sea, tío, y ves que de seguida como que se agobia porque es eso, la sensación de ver tanta gente arriba, abajo, el burullo de ruido de fondo,
sí,
tal,
sí,
dices,
sí, sí,
por Dios, sácame de aquí.
Yo creo que es más como, ¿sabes?, una fobia social, ¿no? Tipo, es como una persona antisocial que directamente ya le teme a todo lo externo.
Sí, pero
como
mira
que
esto.
Se siente seguro en casa.
Anzrofobia, miedo a las flores.
¿Qué? ¿A las flores?
No, espera,
las flores.
Calla, cágate con lo que tienes.
Tú imagínate San Jordi.
¿A que te pero miedo a qué exactamente?
Mira,
a que te polinicen,
¿no?
O algo.
A mirar, ¿cómo?, la flor, ¿qué? Y está ahí la flor y te da miedo.
¿Qué crees que es la, wow, anatideofobia?
No sé.
Miedo a irracional a que te observen patos. A que te observen, no a patos, a que te observen patos.
Bueno, aquí, hostia, patos no tenemos, sé, pero aquí tenemos, sí, a Flanders.
Pero están los gansos de Gran Mercaders o de...
No, pero,
Cormellá.
Aquí, claro, tenemos a Flanders.
Es interesante porque, realmente, ¿qué cojones puede tenerle? Sí. ¿Por qué? O sea, no.
Porque tienes
no
miedo,
no,
un
pero no
pato,
es miedo un pato,
a que te mire un pato,
claro,
que te,
claro,
a te analice un pato, que te diga cuac.
Ya. O sea, no sé, ¿no?
O la polla Records, cuac, 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 cuac.
Estoy pensando, pero no entiendo cómo puede ser que alguien le tenga miedo a algo así. Es como que le da miedo que el mismo pato le construye en la cabeza
el
pato
asesino.
¿Cómo es? No sé, es increíble.
Si seguimos la lógica.
A ver, es que me da bastante miedo, en plan.
No, tío.
Yo voy por la calle y se me queda un pato mirando, pero muy fijamente, y digo, este pato,
pero
que yo el pato.
Yo voy hacia él.
Le das la cartera, ¿no?
No son gansos, son cosas más pequeñitas, más graciosas.
¿El qué? ¿Lo de Gran Mercader?
No, los patos, digo, no los gansos. Los patos son más pequeñitos. Los gansos son...
El pato,
miedo,
el,
vale, pero
el de Colbert, ¿no?
Sí,
típico,
exacto,
de toda la vida.
Sí,
precioso
ese. Si no, el pato...
Donald.
Sí, el naranja, blanco, es que hay de colores, de muchos colores.
Este mola bastante, mira. Automatonofobia.
¿A los coches?
No, miedo a figuras humanas...
Autómatas.
Que no son humanas.
Autómatas, sí.
Claro.
Tipo un maniquí.
O
sí, exactamente, o esto.
Como
sí,
el
sí,
del Resident Evil 8.
Miedo,
eso, ¿eh?
Miedo a Lies of P.
Básicamente, ¿no?
En fin.
Pues esas son todas las fobias. Bueno, no son todas las fobias, obviamente. Eso es un poco del terror, ¿no? Que viene de la amígdala y, bueno, es,
sí,
interesante,
había, ejemplo,
yo creo, pensar...
La colorfobia, ¿no?
¿Dónde viene?
Que la gente piensa colorfobia, es de colores. Pues no, es a los payasos.
Ah, mira la que yo tengo.
No, pero ese tenía otro nombre.
No,
parece.
No, era colorfobia, creo que era.
¿Colorfobia?
Colorfobia, sí.
Es una de mis muchas fobias, entonces. Bueno, que nos vamos de tiempo, señores. Damos paso a la siguiente sección, en este caso conmigo, sección de debate. La gran pregunta. Y os vengo a debatir sobre...
¿Qué gran pregunta?
No, esta no es una pregunta como tal. Oh. Simplemente os vengo a hablar de la resiliencia... como un aspecto esencial para progresar en la vida actualmente, tío, que...
Sí.
Me he adelantado, perdón.
Es interesante.
No,
esto.
Muy bien. Y,
determinación, pues... ¿no? ¿También?
No, lo mismo. Resiliencia es, si me acuerdo bien...
Es para el que no lo sepa, nuestros videntes y oyentes, es la capacidad de sobreponerse a una dificultad, ¿sabes?
Básicamente, o sea, de superarla.
Es la vida te deja en el suelo cao y tú dices, por mis huevos me levanto otra vez.
Sí, es
y,
la y capacidad.
Y si me pegas otro guantazo, pues me levanto. ¿Sabes? Yeah. Es la capacidad de decir, pues aquí estoy, tío.
Échale, ¿sabes?, huevo.
Sí, 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 sí.
Vamos a decirlo así de forma más fácil, ¿no? De la capacidad de superar una adversidad, ¿no?
Sí, eso.
Exacto.
Y pues, no sé, he visto que, a ver, no creo que sea en todo el mundo, pero sí que es verdad que a lo mejor actualmente la sociedad creo y considero que como que últimamente se agobian, o sea, se ahogan en un vaso de agua, ¿sabes?
¿Tú crees que la sociedad ahora es débil?
Sí,
sí, sí, tío.
Tú lo llamarías.
Gracias, tío.
Joel,
no me sabías.
Tú lo llamarías generación de cristal. A
yo prefiero,
esta generación.
Prefiero la generación
la
de la
que nos tiene que jubilar. Yo creo que sí.
A ver, tampoco le sacas muchos años, ¿eh? O sea, realmente sí. Tú entras dentro de esta generación.
Sí.
Ellos,
¿cuál
¿eh?
No, era, yo, la, es la alfa.
Yo
alfa,
a mí.
¿No?
No, nosotros somos generación Z, creo.
La alfa es 2010, no, 2013 para adelante.
Esto de las generaciones es un inventen.
Sí,
del 98, del 98 hasta el 2009 es la Z, que es lo que somos nosotros, Z o Centennials.
Sí.
Después, pero claro, ¿esto cuál es? La de Cristal. Yo es que prefiero la generación de la farlopa.
Lo que se refieren es que los
Cristal no es, no es generación como tal
nada.
Hecha.
No, no, no. Es, los,
o sea,
los frágiles.
Es un
sí.
Hecho que se le, o sea, es un nombre que se le da
sí. Porque son frágiles.
A la gente que hemos nacido, bueno, crecido, por decirlo así, entre tecnología.
Es que
y entramos nosotros.
Tampoco,
pues los
tampoco nos
ha
dado
sí.
Mucho tiempo
sí,
a tener
mucho,
problema.
Somos, gente de Cristal. Sí. A lo mejor yo no, ya. Tú no, lo que sea.
Claro.
Sí, pero, no, se dice de Cristal porque son frágiles. Saltan,
o sea,
a la mínima.
Frágiles no, sino que antes, por decírtelo de una manera así clara.
Sí, en los 90
yo no apoyo tampoco esta frase, o sea, la generación de Cristal no me gusta como la forma de decirlo
sí,
ni nada.
Concepto.
Pero yo que sé, antes la gente con 12 años trabajaba sí. Y, o solo comía dos platos de comida al día o tenía que
sí,
compartir
sí,
un
sí.
Huevo frito
lo
con tres
fácil.
Personas.
Sí.
Por poner un ejemplo,
fácil.
¿Sabes?
Era lo que ahora dicen.
Y
comparación
y
a la prehistoria.
Gente con cojones.
Y no se quejaban. Y ahora nos quejamos por cosas que
sí,
realmente son
por
insignificantes
todo.
Y
por
tenemos...
Todo, sí.
Tenemos de todo.
No, y que
mi madre.
A ver, habrán casos que no.
Mi madre
claro,
no me da 5 euros para yo qué sé. Pues me pongo a llorar. ¿Sí?
Un ejemplo, claro. Hoy en día coges a un niño pequeño, tío, que está a lo mejor comiéndose el Petit Suisse.
El iPad Kit.
Le quitas el iPad con el Peppa Pig y se te pone a llorar, tío.
Sí,
dices,
y hasta que
tío,
no le das,
acábate
no
de comer la comida y déjate de dibujos, coño. Ya lo verás
sí.
Después.
Y nosotros ¿sabes? Jugábamos a leer lo que ponían el bote ketchup, ¿sabes?
Sí, tío, el huevo Kinder. El prospecto del huevo Kinder, tío, anda que no me lo habré leído yo veces, ¿sabes?
Sí.
Pero yo qué sé.
Los botes de champú mientras cagas.
¿Qué
sí,
dices?
Que no, nunca los has leído, los botes
tío,
de champú.
Pero si
mientras
tienes el móvil,
cagamos.
¿Por qué coño haces
no,
eso?
Pero cuando eres pequeño.
No.
Cuando eras pequeño, vosotros no leíais mientras cagabais.
Yo cagaba y luego
sí,
me iba
sí,
a
sí,
ver.
Sí, yo me leía los botes de champú.
Sí.
Yo nunca he sido buen lector, tío.
Isopropide. Bueno,
y bueno, pues que considero que la capacidad de sobreponerse a un problema, no digo de efecto inmediato, pero que considero que se está perdiendo cada vez más, tío. Y que cada vez con problemas así cutres, pues, a ver,
sí.
Cutres.
No,
dentro
cutres,
del contexto,
cutres,
¿sabes?
No, pero, digamos,
yo creo que
no,
son
pero,
mínimos, problemas
sí,
mínimos.
Que
sí.
A la mínima ya saltan de seguida y es
sí.
Como, jope, tío, y no sé. Considero
ver, pero,
que somos una... Bueno, no somos,
perdón,
sino que... No, bueno... Acabo.
O sea,
que
sí, sí, sí.
La...
Aquí el respeto.
Que hay unas generaciones nacientes que son mínimamente menos resilientes que a lo mejor nosotros que estamos aquí, por ejemplo.
Sí,
no lo sé.
Sí, sí, sí.
Y no sé, quería,
ahí es donde quería
debatir
yo,
sobre
yo
el concepto. Dime.
Nosotros nos estamos poniendo ejemplos de niños pequeños que nosotros vemos ahora mismo porque están los iPads y tal.
Sí, claro.
Sí.
Pero nosotros también somos personas que nos hemos quejado mucho, o sea... Yo creo que lo de fragilidad es más que nada por quejarte por cosas o llorar por cosas realmente insignificantes. Nosotros a lo mejor llorábamos porque se nos había caído chupa-chupa al suelo, se me había llenado
o sea,
de tierra.
Se te pierde un tazo.
El helado de
o
toda
se
la
me
vida.
Pierde un tazo o un chico más mayor que yo me había robado los cromos de la adrenalina.
O Krilin ha muerto, tío. Krilin ha muerto, tío. Yo qué sé.
Esto es real. Pero me pasa que los tazos de los Pokémon.
No, y mi tazo también. Y lo de mi tazo
nosotros,
también.
Sí,
¿no?
Sí,
o sea,
los tazos estos
no
de los Pokémon.
Y tu Charizard a nivel 100.
Ahora lo vemos con el ejemplo del móvil.
Sí, ahora se ve diferente.
En fin.
Eso.
Ahora lo vemos con el ejemplo del móvil y del iPad y de los bebés con el móvil. Pero nosotros éramos igual con otras cosas, pero como generación de quejarse y llorar y tener muchas cosas, igualmente querer más y llorar porque no tenemos esto o quejarnos porque, ay, es que en el cole no me gusta, en el cole me han puesto una falta porque no sé qué.
Pero creo...
O sea, nosotros también estamos dentro de... O sea, y yo me incluyo y me sabe mal porque no me mola decirlo. Sí. Pero sí, nosotros también somos generación de cristal y somos generación frágil.
Yo creo
todos
que...
nosotros.
Yo creo que no.
Por ejemplo, yo
creo...
hoy he venido a trabajar y he dicho, uy, estoy reventado, no sé qué.
No, pero antes también lo decían, solo que
sí,
a,
pero...
a mi parecer...
Era diferente. La,
a, claro,
diferente.
No, pero que a mi parecer antes, digamos, la gente que ya vivía de más, ahora nos ven a nosotros que tenemos como más accesibilidades, más facilidades en la vida y aún así
no,
nos quejamos.
No, al revés. Bueno, para el tema del laboral, al revés.
Claro,
pero
sí,
bueno.
No, no, el laboral al revés, pero... Que tenemos eso, más facilidad, yo que sé, tener un iPad, tener un helado.
Ya, pero si
que...
hacemos eso, y... cada vez que nos vamos un poco a tiempos anteriores, ¿qué? ¿Podemos decir que un puto aldeano de una aldea medieval
no,
lo tenía fácil
si hablamos
en comparación
de...
al prehistórico si hablamos... que vive en la puta aldea? Y también podemos decir que nuestro abuelo, que tenía una casa, tenía un brasero, tenía el calefactor...
No, pero si hablamos como decía,
de caliente...
como decía Joel, que al final estamos hablando de resiliencia, sí que es verdad que antes había mucho más que ahora.
Sí.
Si hablamos de comodidad es otra cosa, ¿no? Pero si hablamos de resiliencia...
Pero es que, yo creo que tiene
superar,
que ver. Yo creo que tiene
problemas.
Que ver. Cuanta más comodidad... menos resiliencia.
Claro, te quejas más.
Pero porque tampoco tienes tantos problemas.
Ver,
claro,
menos.
Es que eso es lo que...
Atención al cliente ha jodido la vida.
No, no, lo que yo quería decir es que, por ejemplo, en mi concepto de generación de cristal es... Ya no es gente que vive entre tecnologías, sino gente que a lo mejor, pues lo que decíamos, un niño que está viendo un iPad no sé qué... A mí, de pequeño, a lo mejor, si es que hubiera tenido un iPad, a mí como mucho me hubiera pasado, me hubiera puesto a llorar un rato y luego se acabó.
Sí.
Pero hoy un, lo que yo
eso
entiendo...
Estás describiendo lo mismo.
No, pero
sí,
yo...
Escucha.
Lo que yo entiendo como generación de cristal es un niño que en la misma situación, de repente le quitas el iPad y de repente le da ansiedad,
no,
depresión y cosas raras.
Antes,
tío.
Eso no pasa ahora.
No,
esto
ya,
se empieza a detectar ahora.
Sí.
Antes la gente... Ahora todo el mundo dice... Ahora todo el mundo tiene depresión.
No, es que antes no se sabía ni lo que era la depresión.
Antes no se investigaba o no se trataba igual. Te decían,
claro.
Tú estás triste, alégrate o no te rayes. Ahora sí que se detecta lo que es una...
Lo que ha dicho Joel es verdad, en plan, antes estábamos hablando de la Nintendo Lite, ¿no?
Sí.
La de toda la vida.
Sí, la de toda la vida.
Yo me acuerdo, yo pues tengo otro tipo de epilepsia o algo así muy raro, ahora ya no.
¿Qué dices?
Sí, no, era de pequeño. Pero yo tenía el Nintendo Docs y tal cual. 10 minutos después de haber jugado, que es insignificante para alguien que juega a los videojuegos,
sí,
quitaban el de esto y yo no me quejaba y decía, vale.
Claro, y te vas
ahora,
a otra cosa.
Claro, ahora
pero
te
ahora
lo
le
quitan
haces
y es como...
De...
¡Oh! Sí, sí, exactamente.
Claro.
Eso es lo que entiendo. Sí.
Claro, eso es para mí la generación de cristal. La generación que con nada que de esto ya se les hace un mundo y de... ¡Oh,
claro, y yo quería seguir jugando, ¿sabes?, a la Nintendo, pero
claro,
no podía y lo aceptaba.
Claro,
decía, vale,
entonces
pues,
¿qué haces? Pues te vas a ver
pues
la tele o te vas a merendar.
Me
tío.
Leo un cómic de... ¿Lo ves, no?
De Batman.
Cosas,
sí.
Y de Batman
no,
también.
Es que la verdad
mucho.
Es que eso, a ver, también estamos hablando de que son, la generación de cristal son gente joven. Pues somos gente joven.
No, aquí yo hablo de cuando tenía
7
8 años.
La mayoría de generación de cristal no... Bueno, pero...
Con 7 8 años no eres ni una persona.
Con
7
8 años, exacto.
Eso,
exacto, es lo que me iba a decir yo.
Si no jugaba esto, me leía un cómic o yo qué
ya,
sé.
Pero,
claro,
pero es gente
así,
que aún
pero,
no,
sí,
pero aún no ha entrado en la sociedad
años, sí, eso
como
sí,
tal.
Eso sí, eso
en
sí.
El momento, o sea, es gente inmadura. Esa gente que llora o le da un berrinche por algo muy bestia.
Sí, sí.
Por una gilipollez es realmente...
gente muy joven.
Inmadura,
sí,
porque son jóvenes.
Porque se están
luego
formando,
ya en el momento
sí,
en, el que
sí,
maduran, en el que maduran, empiezan a estudiar o a trabajar o lo que sea, ya se dan cuenta de realmente lo que vale, lo que valen esas bambas tan caras que le compraron sus padres porque las
sí,
llevan todos los niños,
sí,
lo
que
son vale un patinete
ahora,
eléctrico o
es,
lo que vale tener cada día un puto plato en la mesa 3 veces al día.
Eso es.
Que cuesta
¿sabes?
Pasta, que yo vivo solo
cuesta
ahora
pasta,
y te digo
pasta,
que cuesta mucho.
O sea,
cuesta
ese momento,
mucho.
Ese momento en el que te das cuenta, ya dejas de ser... un niñato,
claro,
o
agradeces.
Te das cuenta de lo que vale cada cosa, porque vivimos en una sociedad capitalista, cada día aprovecho para decirlo. Alex,
sí, 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 yo flipo. ¿Cómo endereza los temas al final?
Para... No, pero porque todo lo
está
todo
centrificado. Sí,
todo,
sí.
Lo que, todo el trabajo que cuesta, las horas que sí, tiene sí, que currar sí. Tu padre para comprarte las putas Nike,
sí, sí.
Niño de mierda,
sí,
tú no sabes realmente lo que cuesta.
Agradecelo.
Llevo
claro,
más de 30 euros
y luego,
tan contento
si tu
que
padre...
porque funcionan, ¿sabes?
Exacto.
Sí,
si tu padre te compra unas bambas del Decathlon, pues no te pongas a llorar.
Marca
que
son quechua.
El de Galdón.
Sí. Agradeceselo.
Agradeceselo porque tu padre a lo mejor la está currando un día entero para poder comprarte esas putas bambas.
Claro.
De su vida.
Quéjate,
¿sabes?
Quéjate cuando te le
dices. La verdad es que no hay que llorar por cosas así. Y a todos nos ha pasado alguna vez porque éramos pequeños. Y hay niños que les sigue pasando.
Claro.
Pero si hablamos antes.
Hay un punto ya cuando ya empiezan a crecer que será diferente. Y cada vez.
Bueno, eso nunca baje, eso no lo sabes.
Va funcionando la sociedad, cada vez irán naciendo niños que sean peor.
Claro, si es que la sociedad ahora que pensamos que es débil, cuando tenga los 30 tacos, ¿vale? Mirará a la generación anterior y dirá, qué débiles, qué débiles. Hablando.
Es como hablábamos antes.
Otra vez.
Es un poco cíclico, ¿no?
Entonces, como decías antes.
Sí, todas las generaciones se creen que las anteriores han tenido más problemas y lo han tenido peor.
Sí.
Ni más ni menos.
Pero si no, es como decía antes del Papá Noel, ¿no? En plan, así como ejemplo raro. El Papá Noel, como es mágico, te esperas cosas grandiosas, ¿no? Cualquier cosa súper cara. Ahí, por ejemplo, pides 50 juegos, ¿sabes? Te va a llegar uno, te quejas. Porque tienes 7 años y es como dices,
claro,
es inmaduro.
No tienes ni puta idea de lo que
pero, pero una cosa es que te llegue un juego y dices, joder, pues me enfado un rato.
Y
otra cosa es que digas,
no.
Joder, tengo depresión, no sé qué,
sí.
No cuándo.
Nadie dice tengo depresión.
Es que nadie lo dice ya.
Es un ejemplo
exagerado. Creo que
claro,
quiere decir a la
pero
a los,
es para que eso, entendáis.
O sea, yo eso, de, eso lo he escuchado alguna vez, sobre todo porque me lo ha dicho gente, personas mayores.
¿El qué?
Personas mayores. Lo de que ahora de repente a todo el mundo le da depresión por cualquier gilipollez. La depresión lleva hasta ahí desde que empezó la humanidad, vamos.
Lo más gracioso es que a lo mejor esas personas mayores han tenido
depresión,
la han pasado y se lo han tomado como si no le estuviera pasando nada.
Se muere Joel, se ha atragantado.
Yo creo que también entiendo.
Anda, ponte bien y ya está.
Creo que también entiendo el. Eso, creo que también entiendo la visión del Joel con, yo qué sé, niños o niñas de 13 años que cualquier nerviosismo dicen, oye, tengo depresión, no sé qué, y son niños de 13 años que solo están un poco nerviosos y ya está.
Sí.
Creo que eso es lo que quiero explicar, ¿no? Que, en plan, obviamente las personas tienen depresión, pero hay diferencia entre alguien que tiene depresión y alguien que dice, es que creo que tengo depresión porque me autodiagnosticó porque lo he mirado en Google y es muy parecido a lo que.
Claro.
Sí, o sea, hay gente que lo dice. Yo me acuerdo cuando iba a la ESO. Cuando yo estudiaba en la ESO, había mucha gente que me decía.
Pero tío, en la
ESO. No me hables que tengo depresión.
Sí,
que a lo mejor sí, ¿eh? Que puede ser.
Sí, pero no, cuando ya conoces a la persona, ves cómo actúa.
Exacto.
Es como tú.
Pero tú no puedes hablar de una cosa que realmente es una. Enfermedad, un trastorno, por decirlo de alguna manera.
Si no está diagnosticado.
Sí, esta es enfermedad. Sí,
o sea, a mí es una falta de respeto total a la gente que realmente está padeciendo una enfermedad. Que a lo mejor sí que la está padeciendo, no se han diagnosticado, pero que sí que lo está padeciendo. Y si va a un psiquiatra o algo, se lo diagnostican.
Claro.
Y lo que decía antes, que ahora, sobre todo, gente mayor o adultos dicen, ahora hay mucha depresión y tal. La depresión siempre ha estado ahí. Pasa que ahora se empieza a detectar un poco más porque ahora.
Se le da más importancia a la salud mental.
Exacto, ahora no del todo, o sea, sigue habiendo mucha falca en lo que es el tema de la salud mental.
Sí.
Pero se está estudiando un poquito más porque es tan importante como la física.
Sí, exactamente.
Por supuesto.
Es muy importante al final el bienestar de uno mismo.
Vale, chavales, voy a cerrar la puerta.
Vale.
¿Qué vas a hacer?
No, ya la cierro yo, que voy a ir un segundo al lago.
Vale.
Ah, que está la puerta abierta.
Sí, tío, mira.
Venga, claro, que no hay nadie hoy, ¿no?
Regalito auditivo para vosotros.
Salpito,
rato. El regalito auditivo.
No, tío.
Es que no me he dado cuenta ya, me he acostumbrado al pitido de la puerta esa.
Bueno,
está, joder,
bueno, conclusiones, Joel.
Conclusiones, pues yo considero que estaría guay trabajar aspectos como la resiliencia desde pequeños para fortalecer mentalmente a la sociedad. Y prepararla para lo que es la vida real, que simplemente es un puñado de palos que te van a ir dando.
Joder.
Y que te tienes que preparar. No, a ver, también hay cosas buenas, obviamente, que nadie se asuste.
Es un punto de vista súper
nihilista,
¿eh?
Cuando trabajes en una empresa.
No, pero me refiero que, jope, la vida real no es un camino de rosas. También tiene sus complicaciones y sus responsabilidades y todas esas cosas. Y tienes que estar preparado mentalmente y físicamente para saber asumirlas y controlarlas. Que no te desmorones porque, yo qué sé, te viene la factura del gas y dices, ¡buah! Se me va de presupuesto esto. Me van a echar. ¿Sabes?
Es que a tu jefe le va a dar igual, ¿eh?
No,
los problemas que tengas.
Claro, claro.
No, estoy diciendo tu favor ahora. Digo que, literalmente, vas a tener un puto problema. Vas a estar yendo a trabajar y tu jefe literalmente te va a decir, venga, tus 8 horas ahora. Y tú le puedes decir, no, es que... No. Tu jefe te va a decir 8 horas ahora.
No, claro.
Me da igual que te duela la cabeza.
Nuestro querido amigo, el borracho confianza, y no soy yo, sino nuestro querido amigo Julio, era el que se había dejado la puerta abierta, obviamente.
Vaya.
De par en par, ¿eh?
Bueno,
pues hasta aquí mi sección. Espero que os haya gustado.
Me ha gustado mucho.
¡Ole!
¿No?
Está guay, está guay.
Yo creo que me curro los temas, vaya.
Sí. Bueno.
Pues nada, si os parece bien. ¿Dónde vas, Tron?
Es que me olvidé otra cosa.
Vale.
Proseguir.
Es que cuando entra.
No, Adri, que venía a hablar de una cosa que te mola.
Da igual.
Da igual.
Damos sección a la siguiente.
Damos sección,
he dicho. Vale. Damos paso a la siguiente y última sección de este programa, que es el apartado de música con nuestro compi Iván. A ver, la cámara.
Ahora.
¿Qué nos traes hoy, Iván, tío?
Hoy os traigo un grupo formado por varios grupos. No puedo deciros de dónde es el grupo, puedo deciros de dónde es.
Es un grupo de grupos.
La gente, sí, es un grupo que se formó por la separación de varios grupos. Decir que el cantante es gallego.
Espera, la Polla Records. La Polla Records.
Hoy vengo a hablaros de Gatillazo.
Sí.
¡Pum! Gatillazo. O sea, Gatillazo...
Es uno de mis grupos favoritos.
Sí, por eso digo que a Adri hoy le va a molar, porque se queda...
Pero, bro, joder, no Adri. El plano.
¡Me da igual! ¡Estamos hablando de Gatillazo!
Vuelve a poner el plano.
Perdón.
Por eso digo que a Adri le iba a molar. Pues Gatillazo es una mezcla de diferentes grupos.
¿Cuáles?
La Polla Records también.
Pero déjale que hable, ¿eh?
Sí, perdón.
Es que...
me emociono.
Se emociona.
Tocamos temas interesantes.
Se emociona el no.
Tras la muerte de Fernandito, el batería de la Polla Records, el primer batería...
Está muerto.
Espera, que Adri quiere decir
esto,
algo.
Esto es de la puerta, ¿eh? Hostia, que me pillaba el dedo.
Pensaba que quería decir algo. Estás con el dedo así.
Está sangrando solo.
Bueno. Tras la muerte de Fernandito, batería de la Polla Records, el primero, Evaristo Páramos, cantante de este, de la Polla Records, formó el grupo De Cagas.
¿Cómo? ¿Vale?
De Cagas, en plan, como el...
No te
cagas. Te cagas no, De Cagas, vale, tipo vale. THE en inglés, ¿vale? Y con K, cagas, ¿vale?
THC.
No, del D,
¿Hecho THC?
No, vale. lo ha dicho THE, lo has dicho bien.
Vale.
Lo
he dicho bromeando.
Y luego finalmente el grupo pasó a ser de Meas.
Vale.
Con lo que sacaron un par de discos entre el 2002 y 2004. Tuvieron éxito, entre comillas, porque eran. Era el grupo de Evaristo. O sea,
sí,
que Evaristo era
ya se lo conocía.
Mundialmente conocido. O sea, es de los cantantes más famosos de. O por decir, el cantante más famoso del punk
de España.
Mundial. Bueno, mundial
España,
no, de España.
Sí.
O sea, Evaristo Páramos. Casi todo el mundo que esté dentro de lo que es el rock o el punk y tal lo conoce.
Tiene un documental, de hecho, de la Polla Records de su última
gira. Gallego y vasco, o sea, es perfecto.
Galaico vasco.
Claro, no, porque se crió en el País Vasco, pero gallego.
Galaico vasco.
Sí, el galaico vasco, es verdad. Y está en Netflix, que yo siempre patrocino lo que decía el documental, está en Netflix.
El documental, guapísimo.
Pues una vez finalizados los proyectos de Cagas y de Meas, Evaristo Páramos, junto a los antiguos compañeros de la Polla, Triki. No, perdón, Chiqui, Trippi, además de Orson y Xavi, formó la banda Gatillazo y en 2005 sacaron su primer disco homónimo, plan, hostia. Gatillazo.
Soy el único que piensa que esos cuatro nombres que ha dado suena a banda callejera del Bronx.
¿Y Gatillazo?
Que son.
¿Gatillazo no te suena nada?
Sí.
Gatillazo, de hecho, el nombre, no sé si alguno habéis analizado alguna vez el nombre de Gatillazo. Claro, Gatillazo viene del grupo La Polla Records. Gatillazo es realmente... Uy, que no tenía el plano. Que te dé un gatillazo es cuando no se te empalma la picha,
sí,
¿no?
Sí, pero quieres que se empalme.
Eso significa que es cuando La Polla Records se bajó. Entonces, se pasó a llamar Gatillazo.
¿Qué dices?
Claro, por eso decía.
Hostia,
lo
qué
de
bien buscado, tío. Ya veis, sí, qué sí, bueno. Sí. Pero sigue, perdón. Que
no, ahora verás una frase que está aún más bien buscada.
El
es el nombre de un disco.
Será Viagra, ¿sabes? El siguiente grupo.
Sí.
No jodas.
Imaginas,
ahora Evaristo toca en Tropa du Carallo.
Tu carallo, cataratas tu trasero.
Bueno, y el disco este que sacaron en 2005 con nada más y nada menos que 21 canciones. Gatillazo es un grupo que a lo mejor te saca un disco que tiene 30 canciones,
sí,
y tú no te enteras.
Pero sin problema, ¿eh? Piensa que son canciones de 2 minutos, quizá alguna de
claro.
Sí que llega
claro,
a 3 o 4.
Es que el punk es muy leve. cuatro canciones.
Son nacionalmente conocidos por sus letras politizadas. Sí. Seguro, si conocéis a Evaristo, sí, sabréis que es una persona, aparte de poeta,
muy política.
Muy política, hablando de injusticias sociales a la clase trabajadora, sobre todo por el cantante, eso es muy conocido, lo que he dicho yo. Joder, Joel, otra vez.
Perdón.
Sobre todo lo que he dicho, son muy conocidos nacionalmente, aparte de por las letras, y por el cantante y letrista, por ser miembro de una de las bandas más famosas de toda la historia, como puede ser la Polla Records.
Exactamente.
Ahora lo que te iba a decir, Joel, que te iba a molar a ti. Dime. Su segundo disco se llama Dianas Legales, ¿vale?
Dianas Legales.
Dianas Legales, cuyo título es una alusión paródica a la princesa Diana de Gales.
¡Qué buena! Pensaba que iba a hablar de la propiedad privada o algo así, tío.
No, no, Dianas Legales es de la Diana de Gales. O sea, sí, ya te digo, Evaristo sabía cómo girarle las cosas a todo.
Sí, qué grande. Sí, sí, sí.
Eso es muy típico también.
O sea,
de...
tiene canciones tipo Esclavos del siglo XXI, se considera la Polla de Récords, pero metas de gatillazo.
Eso, sí, eso sí, de girar los títulos es muy típico también de Reno Renardo, tío.
Sí, 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 la de Cagando, con lo del... La fiesta pagana. Sí.
Tienen mucho lore, ¿no? O sea,
perdón, que nos vamos aquí del tema, sí, y te cortamos,
o sea,
tío.
Es casi que
eso, eso.
Estudiar,
prosigue,
¿no?
Iván.
Hace caso al Joel.
Prosigue, Iván.
Ese disco salió en 2007 de la mano de Maldito Records. Fue la primera vez que Gatillazo grabó con la productora, por decirlo así, estoy haciendo propaganda,
sí,
a una productora, pero bueno.
Sí, no, pero es la primera vez que grabaron con...
Es la primera vez que grababan con productora profesional, ya, o sea, para sacar disco guapo, que fue, bueno, es la que grababa bastantes grupos en el que estaba en el panorama en ese momento. Uh-huh. Y en 2013 salió su último... Bueno, pero su último álbum no. Su álbum más famoso y conocido por los oyentes, que es el álbum llamado Siglo XXI.
Sí, el de lo que he dicho ahora, de los esclavos.
Exacto.
Y tal, sí.
Amigo.
¿Qué es? Perdón.
Sí, sí, no, habla Adri, sí sé que te mola.
Hay un vídeo en concreto que es de donde he sacado más canciones porque me encantó. Es literalmente ellos haciendo como un ensayo de 1 hora y 10 minutos.
Cortito, vale.
De canción tras canción tras canción tras canción tras canción y encuentras canciones brutales.
Como una
ahí.
Sesión, ¿no?
Sí, 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 como sí. Si estás ensayando, están tocando todos en directo, paran la siguiente canción y paran y...
Me parece bien.
Con parones de 5 segundos, ¿eh? Ya directamente ¡pum! Pero sí, claro, cada sí. Cosa que te encuentras...
Es como un concierto privado.
Sí, exactamente, sí.
Sin público.
No se necesita.
Bueno, voy a poner un par de temitas suyos.
Yo
así
seguramente
para que los escuchéis.
Voy a cantar.
¿De Gatillazo?
Pues te bajo el volumen, Adri.
Sí, no.
A ver,
sí, pero...
intenta
sí,
no pasarte
baja.
Mucho para que se escuche un poquillo.
Baja,
sí,
baja.
Pero
no,
no
me alejo yo.
Pero no grites, no grites.
Vale, esta de aquí se llama Ultras.
Esta la pillo,
¿vale? Esta se llama Ultras, no habla de ultras, ¿vale? Habla de fachas, por decirlo así. Uy, esta apunta un poco raro a Alex, pero bueno. Esta se llama Ultras, que la canta ahora con un tío que no sé cómo se llama.
Esta creo que me la enseñaste tú, la de Ultras.
No, sí, no, ahora no puedo encontrar bien con quién era
Ultras,
quien la cantaba. Canta Evaristo y otra persona.
Ultrasur, Ultrasur.
¡No, hombre, no!
No, al revés, al revés.
Bueno, pues esto es Gatillazo Ultras.
Al revés.
Esta es la que empezaba con el cara al sol, ¿no?
No, no.
No, esta, era la otra, la de los mastistas. Sí, esta.
Este no se va listo.
De mierda.
Ahora sí que viene va listo.
Fascistas pa' ti, demócratas pa' ti.
La bolsa llena y los ojos bien cerrados. Pues esta es la de Ultras.
Habla de corrupción.
Sí, pero esta es la que empezaba con el cara al sol, así
no,
mal hecha,
no, no, esa
¿no?
es la de cara al culo de la polla.
Ah, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí,
what the fuck? Seguridad nacional. Pues esta es la de Ultras de Gatillazo. Ahora voy a ponerlos, ahora voy a poneros una que le gusta mucho a Ladri, esta se llama Pijos Pobres.
Sí, esta me encanta, habla de un tío que es pijo. Pero no, no, pero hace como un pop. De tú eres el pijo, ¿sabes?
Vale.
Hace la canción
a ver,
como
a ver.
Si tú fueses el pijo.
A ver, me da curiosidad.
¿Cómo?
Sin
Queen. Silenciado, madre.
¿No? O sea, lástima a los pobres.
por estos pijos pobres. O sea, intento no ponerlo mucho porque estas tienen copyright. Es difícil encontrar.
Básicamente el estribillo empieza como...
De hecho viene bien que Ladri cante por encima porque así el copyright no puede...
Aparte igualmente el estribillo es tipo, tengo un coche que te cagas, vosotros os jodéis, sois de otra lacra, ¿sabes? Hace como el primera persona de un pijo de mierda.
Es gracioso porque sin pobres no hay ricos.
Claro, pero es pobres, es como pobres escrito con power en inglés. Es como pijos pobres de...
En vez de B tiene una W.
Sí, exactamente.
Como un Power Ranger.
Sí.
Pobres, sí. Ahora voy a poner la que es más conocida de todas, que es la de Esclavos de el
siglo XXI. No, es más conocida, que esa hay otra.
¿Cuál?
La de... Te lo digo ahora.
No la conoces.
Sí, no, la de...
¿Gatillazo?
Sí, de Gatillazo, sí.
A ver, es la más escuchada, al menos. Y yo la primera que escuché de ellos.
Gatillazo. ¿Cómo convertirse en nada?
Sí, también es muy conocida, sí. Pero yo sé por esto esta porque es la más escuchada y la que todo el mundo ha escuchado alguna vez en algún festival, bueno, alguna cosilla.
Pues dale, a ver.
Esta, bueno, os narro un poco de qué va. Esta habla de lo que es ser una persona en una sociedad capitalista. Se llama Esclavos del siglo XXI. O sea, la canción te habla de...
Ser del proletariado.
Una casa de mierda. Un sueldo pequeño.
Sí,
un amor aguantado
arraigado,
por impuestos y deudas.
Arraigado.
De verdad, arraigado.
Los niños en la escuela y aprendiendo una vida de esclavos en el siglo
XXI. Esa es la canción, ¿no?
Sí.
O sea, te habla de lo que es la vida del capitalismo.
Dale al play.
Es que son unas hijas de puta. O sea, esto es en directo. Un momento.
Bueno, no lo había escuchado.
No, ni yo.
La vida de los esclavos.
Me encanta porque para nuestros oyentes que no se oye, pero aquí Adri está deleitándonos con una sesión de karaoke.
Bueno, pero sí se ve.
Sí, pero los oyentes que nos escuchan desde la radio.
Ah, también es verdad, claro. Joder.
No, amigo.
Siempre me olvido que es la radio en vez del vídeo.
Tranquilo. Y bueno, la canción luego empieza a decirte, unos se desesperan, otros se suicidan, sí. No sé qué.
Otros se retiran. Sí,
exacto.
Sí.
Pues lo que es la vida. ¿No?
Habla, bueno, sí, claro, en la sociedad en la que vivimos. Has de trabajar, tienes impuestos, tienes deudas, tienes que cuidar a tus hijos, tienes no sé qué, y al fin y al cabo es la vida de esclavo lo que dice. Sí. Evaristo dice que es lo que
es la vida.
El 1%
es la vida. Has de pasarte 50 años trabajando para no llegar a fin de mes.
Es la vida.
Es lo que dice el señor Evaristo.
Es el 1% contra los demás.
Exacto.
Yes.
Y bueno, ahora voy a poner número 1 en USA.
Está muy buena. USA. Sí, esa me gusta.
Está
graciosa, es tipo de, también el POV, el primera persona de un capitalista. Yo tengo mi lujazo, tengo al Ken de guardia, tengo a las Barbies, literalmente dice eso.
A ver.
Sí.
La vida de un reggaetonero, entonces.
No, la vida de un empresario. No sé nada, por la interestatal. Hay una parte exactamente que dice, tengo mi piso, en un piso muy alto, por si alguien se anima y quiere dar el salto. De suicídate, yo tengo mejor vida que tú.
Qué
de este, de este,
¿no?
Palo, sí.
Ahora, tenemos tiempo, sí.
Pero aquí en la hoguera no hacemos apología al suicidio.
Evaristo, claro. Creo...
Muchísima gracia, lo de esclavo de no sé qué.
Del siglo XXI.
No, tengo esclavos que...
No,
limpian,
decía,
no sé
tengo a la Barbie de no sé, y tengo...
No, el esclavo que limpia no sé qué, mi
tengo
coche
el,
o algo así.
Algo así.
Que no tenemos
casa,
tiempo.
Sí. Va, que
luego lo
comentamos. Que se nos va.
Adelante.
Evaristo estuvo detenido en un Pinto Rock de hace 14 años, porque en mitad del festival apareció la Guardia Civil.
¿Los grises o la...? Bueno,
los negros.
Los maderos.
Vale.
No, eso es la nacional, sí, los...
Sí, los maderos, ¿no? Guardia Civil.
Sí, los azules.
Y bueno, no, son verdes.
Eran verdes, no, sí, es verdad.
Son verdes.
Bueno, verdes, sí.
Vamos.
Sí, perdón.
Sigue.
Perdón,
prosiga.
Total, que él que quiso cantarles una pequeña canción a la policía que venía y se le ocurrió la maravillosa J de hijoputa policía.
¡Qué buena!
Que después de cantar esa J, la policía subió al...